del día.
Es una institución referente en materia de investigación científica en nuestro país.
Estudian las ciencias de la vida y aportan a la vitalidad de la ciencia nacional, produciendo año a año investigaciones relevantes para la sociedad uruguaya.
Su nombre le rinde homenaje a una de las mentes más geniales de la historia del pensamiento uruguayo.
Hoy, Orapuente le da la bienvenida al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y para ello hablamos con José Sotelo, miembro del Consejo Directivo y profesor titular de investigación del Departamento de Genómica. El tema de hoy es genómica y salud. Así que bienvenido, José. Bienvenido a Orapuente.
Hola. La vez pasada, ¿cómo están?
Muy bien. José, la vez pasada nos hiciste una introducción a los estudios de la genómica. Para los que se lo perdieron, mejor dicho, pueden escucharlo en nuestra web. Hoy nos vas a hablar sobre genómica y salud. ¿Cuáles son las líneas de acción de la genómica dentro de la medicina?
Miren, fue durante mucho tiempo que se necesitaba la comprensión del, por ejemplo, del genoma completo humano, porque ahí seguramente había respuestas para entender muchos problemas de salud. No todos los problemas de salud son debidos a fallas en el genoma, pero como el genoma es el plano que sirve para construir un individuo, el plano de las instrucciones de construcción para hacer un individuo, cuando ese plano tiene errores, también el individuo puede padecer de algún problema, ¿no? Entonces, comienza todo allá con, como dije las otras veces, con que se concreta conocer el genoma completo de un humano, en realidad de dos o tres humanos en el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Y se sigue expandiendo hoy día, ¿no? ¿Qué grandes proyectos hay ahora para entender genomas y variación de genomas en humanos? Se han secuenciado, por ejemplo, cuando estudian patologías, enfermedades, ¿no? Como el cáncer, que hay muchos tipos de cáncer, ¿no? De tipo de cáncer, se han tomado miles de pacientes, ¿sí? Y les han extraído su genoma y se lo han leído, y además han estudiado también el genoma de las células que forman parte del cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo los planos particulares de un individuo y, en muchos casos, cómo ese plano, esa información del DNA se va modificando hasta generar un tumor para cada individuo. Cuando se aplica bioinformática y bioestadística para entender 1.000, 2.000, 3.000 casos de la patología, ¿sí? Contra 3.000 casos, no casos, 3.000 controles que no tienen esa patología, se pueden comparar esos genomas y esos genomas de tumores para ver dónde están las variantes que probablemente tengan que ver con la causa de la enfermedad. Ese es uno de los ejemplos. No sé si me van siguiendo.
Sí. ¿José?
¿Se cortó?
No, sí, te escuchamos. No, aquí
parece un poco cortado. Sí. Ahí está, ¿no? Eso da lugar, por ejemplo, a cosas, ideas como que ya se están trabajando hace más de 20 años, que generan el campo de la medicina personalizada o la genómica personalizada. Uh-huh. Sí, que trata de encontrar qué cosas particulares tenés tú o tiene tu enfermedad, ¿sí? Para ver si algún día se desarrolla algún tratamiento específico para vos. Van a haber cosas comunes a todos los enfermos del mismo tipo, pero pueden haber cosas específicas del individuo que podrían ayudar a tratarlo, ¿no? Y ahí sale el campo de la medicina personalizada y genómica personalizada.
Ajá. Bien, y ese es un campo que es un campo incipiente dentro de lo que es Uruguay, ¿o?
El campo se va desarrollando poco a poco en el mundo, bueno, en el primer mundo desarrollado, porque tienen más capacidad de estudio o de generación de nuevas drogas. Pero hay algunos ejemplos, tanto a nivel internacional o local, que podrían comentarse, ¿no? Por ejemplo, si uno, hay ciertas enzimas que están en el hígado, son parte de las rutas mayoritarias de procesamiento de fármacos, ¿sí? Que enzimas y lo metabolizan y lo dejan sin su capacidad de acción, ¿sí? El hígado tiene muchas de esas enzimas, que se llaman citocromos. Por ejemplo, hay grupos de individuos que tienen esas enzimas con pequeñas variantes, ¿no? O sea, una enzima entre vos y yo, pues, podemos tener algún aminoácido de esa proteína cambiante, o sea, una diferencia de un aminoácido, uh-huh. y esa enzima entonces cambia su actividad, ¿sí? Y básicamente procesa más rápido o más lento el fármaco, y eso tiene una consecuencia, que el fármaco puede estar a ciertos niveles, ¿no? En la sangre por más tiempo o menos tiempo, depende de cuán eficiente es la enzima. A veces, entonces, conocer la información genética y genómica de esos genes podría ser útil para saber si sos un metabolizador alto o un metabolizador bajo de cierto tipo de drogas, y eso mejora el tratamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hacemos la conexión entre el genoma y qué secuencia tiene tal gen o un grupo de genes y algo que tiene mucho impacto en el tratamiento, ¿no?
Claro.
Ahora, científicos del OVELAR estudiaron a 60 familias uruguayas con cáncer de colon hereditario. El proyecto agrupa distintas instituciones, entre ellas el Clemente Estable, que posee un secuenciador de ADN de última tecnología. ¿Qué nos podrías contar de este proyecto?
Claro. Ahí pasamos ya a algunas experiencias nacionales, ¿no? Tanto mi laboratorio como otros laboratorios en el país, tanto públicos o privados, investigamos en genómica de la salud, ¿no? Por ejemplo. Y ese caso que tú estás mencionando es un proyecto que financió la universidad, ¿sí? Para ayudar en términos de inclusión a diagnósticos de extrema complejidad, o sea que gente que no tiene acceso a eso, ese tipo de tecnología lo pudiera tener, y se hiciera un estudio grande, ¿sí? De cáncer de colon hereditario, ¿sí? Después yo les paso el link de YouTube, hay un video explicativo que puede ayudar a muchas personas a entender qué se hizo y cómo se los puede ayudar, ¿no? Este proyecto ya terminó, pero dejó armado un sistema para secuenciar 9 genes completos que tienen que ver con las causas hereditarias del cáncer de colon. Entonces, ahí combinamos esfuerzos de clínicos, oncólogos, científicos básicos, ¿no? Científicos que trabajan en biología molecular y oncología, y también los científicos que trabajamos en genómica y bioinformática. Y ahí usamos el aparato que vos mencionaste, Ismael, un secuenciador masivo de ADN.
¿Qué hace un secuenciador masivo de ADN que tiene este nombre que parece extraído, no sé, de una película de ciencia ficción?
Exacto, mirá, el secuenciador masivo lo que hace es secuenciar o leer ADN en grandes cantidades, uh-huh. ¿no? O sea, leer el genoma humano completo fue una tarea gigante hace 30 años, ¿no? Hace 20 y pico de años, donde muchos laboratorios participaron en colaboración. Las máquinas que se desarrollaron los siguientes años, que terminaron siendo esto que se llama secuenciador masivo, pueden leer un genoma humano en el transcurso de un día. Acá en el Clemente Estable tenemos un par de máquinas de esas que no llegan a leer un genoma humano entero, pero pueden leer partes del genoma en forma rapidísima, por ejemplo, 9 genes que causan el colon hereditario, el cáncer de colon hereditario. Y lo que hace la máquina es leer ADN, ¿sí? Copia el ADN y nosotros vemos a la enzima que copia el ADN, la seguimos con bioquímica particular. O sea, podemos ver lo que hace una enzima que copia el ADN, lo que la enzima está leyendo el ADN, por ende, los datos que salen de ahí es la secuencia de ADN que estamos estudiando. ¿Y cuál es la que estudiamos? Estudiamos 9 genes de cada uno de esos pacientes. ¿Y qué buscamos? Buscamos pequeños cambios en la secuencia de esos genes que ya se conocen como causantes del cáncer de colon hereditario. Entonces a la persona se le puede decir, mire, usted tiene esta y tal o cambio en este desarrollar este cáncer de colon hereditario, ¿no? Entonces, de alguna manera le estás contribuyendo a diagnosticar y a prevenir, porque se puede atacar tempranamente la terapia.
Claro. Y ustedes, a ver, ¿esto algún día se va a poder hacer con toda la población, digamos, en un futuro, por ejemplo? ¿Qué tan cercano o lejano es? Porque es una información valiosísima para, sobre todo lo que hablabas vos, el tratamiento a tiempo de enfermedades que pueden ser terminales, como el cáncer, por ejemplo.
Sí, o sea, depende mucho de lo que ya se sabe de la patología, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, hay veces que si tu familia tiene antecedentes de cáncer de colon, vos te puedes hacer este estudio tempranamente y confirmar si vas a tener chances o no. Capaz que no, capaz que sí. Entonces, tampoco es tan útil hacerlo a toda la población porque se aplica específicamente a un grupo de gente, ¿no? Pero sin duda comparto contigo que hay otro tipo de conocimiento de ciertas regiones del genoma que puede ser muy útil, ¿no? Pues, incluso esa de metabolización de drogas que les mencionaba antes. Bueno, hay pila de tratamientos que son muy genéricos, que se hacen a mucha gente, que está bueno saber si uno metaboliza o no metaboliza las drogas en forma rápida o lenta, ¿no? Entonces capaz que se puede aplicar a un grupo más grande de gente. Y después tenés cosas como plantean las películas futuristas, que está, si es muy barato secuenciar tu genoma, de hecho hay mucha gente que se lo secuencia, y hay formas de interpretarlo. La información en función de lo que se conoce, ¿no? Para decirte cómo es tu ascendencia, qué tipo de características tenés. Por ejemplo, si podés tomar un poco más de alcohol, un poco menos de alcohol y lo metabolizás rápido o no, por ejemplo. No sé, pila de esas cosas.
Me interesa esto último que acabas de, para desgajarlo un poco. Mucha gente se lo secuencia. ¿Qué tipo, por qué uno se podría secuenciar el genoma? Además de, por ejemplo, de lo que vos mencionabas de las enfermedades, ¿qué información podemos tener? Hablaba de metabolizar el alcohol, dijiste que...
Claro, de a poco el costo de analizar tu genoma entero o todos los genes de tu genoma, que son dos formas de hacerlo, una abarca solo una parte y otra abarca otra, la segunda, la que secuencia los genes, es una cosa que cada vez se hace más, pero no en nuestros países. La información general que hay, los genetistas humanos, o sea, los que saben mucho de genética humana, han hecho una gran colección de caracteres que fenotípicos de lo que es la persona, que se pueden, ya hay causas genéticas para entenderlos. Entonces hay mucha información general, 22andMe, ¿no? 22 y yo, que es una compañía grande, te tira datos de ascendencia, datos de cómo qué aptitudes tenés para ciertas cosas, o sea, todo lo que se haya estudiado.
¿A qué aptitudes para ciertas cosas, tipo cuáles? Para ver un poco como a nivel de ejemplos, porque
No, hay algunos genes que tienen que ver con capacidad de resistencia, no sé, hay cuestiones físicas, del cuerpo que ya se conocen. Entonces ellos te dicen más o menos por dónde va, por dónde viene tus características genéticas. Tienen que entrar a la página. Ahí está toda la información y hay mucha información genética que te puede dar un panorama general, ¿no? O, por ejemplo, también te puede decir, mirá, hay ciertos genes que causan cierta patología, por suerte tú los tenés bien. O sea, de todas las cosas que ya se conocen, te informan si tenés chances o no. En los casos que puedan hacerlo, porque muchos son difíciles de hacer.
¿Hay libros que son más complicados de leer a nivel de genómica?
¿Libros, decís, partes del genoma?
Sí, sí, capítulos más difíciles.
Ahí pusiste un acento en una cosa muy interesante, que aunque es público y notorio que los genomas humanos se secuencian completamente, hay secciones del genoma humano que todavía no se han podido leer perfectamente, pero en un enorme porcentaje está hecho. O sea, que hay partes del genoma que tienen, digamos, complejidades particulares que no son fáciles de leer con estos secuenciadores masivos y quedarían fuera. Pero lo que es genes, no todos los genes, que un ser humano puede tener alrededor de 50.000 genes en el genoma, ¿no? La mitad de ellos son codificantes para proteínas. Eso sí se puede leer, como te decía al principio, se están haciendo estudios masivos, enormes, de enormes cantidades de individuos, entonces la genética humana se está transformando porque se conoce el genotipo de humanos a una resolución sin precedentes. O sea, se va conociendo cómo la estructura poblacional a nivel genético, pero leyendo todo el genoma, se estructura en el mundo, ¿no? O sea, se sabe mucho de las diferencias entre poblaciones, sus ascendencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la información se multiplicó enormemente.
Excelente. José, estamos pasados de hora, pero nosotros nos vamos a encontrar en 15 días. Con más de sí. Genómica, tiraste una página. ¿Me la podés recordar, por favor?
Esa era, creo que 22 y yo. 22
y, 22 y yo.
Sí, algunas compañías de esas que te hacen estudios. Pero si quieren, le pregunto a mis colegas que saben hasta más de genética que yo, que les pueden dar algunas páginas de esas, de gente que hace esas cosas.
O sea, excelente.
Que uno le manda una muestra de saliva y vuelve información.
Eso es increíble. Ahora, José, nosotros nos vamos a volver a encontrar en 15 días. Vamos a ver un poco por esos lados, a ver cómo nos movemos, qué información recabamos. Seguramente hablemos un poco al respecto. José, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros en Hora Puente. Ha sido muy amable. Esperemos que la próxima vez ya vuelvas acá a la presencialidad.
Sí, sí, ese es mi plan. Ese es mi plan. Voy para allá y charlamos ahí en vivo, en directo. Muchas gracias a ustedes también, chiquilines. Hasta luego.
Pasó por Hora Puente entonces José Sotelo, miembro del Consejo Directivo del Clemente Estable.
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, @uniradioudelar.